se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado. Precisamente hoy estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Paloma, José, a todos, a todas, buenas tardes. Pues con el gusto de empezar este año 2026 platicando y reflexionando sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con Zapata.
Zapata y su legado. Y también damos la bienvenida a José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Gracias, pues sí, dándole seguimiento ya a este recién iniciado 2026 para continuar con esta reflexión sobre Zapata y su legado.
Precisamente hoy, y bueno, pues antes de presentarme, ¿verdad? Como no, mi nombre es Paloma Estrada Muñoz del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y bueno, precisamente dándoles la bienvenida y bienvenida todavía a este 2026, porque pues todavía estamos en este primer mes, estamos hablando de Zapata y su legado. Ahora con el tema, un tema pues muy importante, ¿no? Porque hoy agradecemos a RTV Morelos, a Radio Cañaveral, que podemos llegar hasta sus hogares a través de también múltiples plataformas, que podemos trascender fronteras. Pero en aquel entonces, reflexionando del Zapata y el zapatismo, la Revolución Mexicana, todos estos procesos sociales, ¿cómo le hacían para hacer llegar el mensaje? Está bien que íbamos, como decíamos, en los pueblos, en las comunidades, pues pueblo chico todo se sabe, ¿no? Siempre el rumor, el boca a oreja o el boca a boca es la mejor comunicación todavía hoy hasta nuestros tiempos, ¿no? Todavía es la mejor manera de hacer llegar una información. Pero en aquel entonces había toda una, digamos, ciertos elementos que a lo mejor todavía ahorita nos va a servir este programa para reflexionar si todavía los usamos, no usamos. ¿Cómo hacían los zapatistas? ¿Cómo hacía Zapata para hacer llegar su mensaje?
Claro, claro. Hay que, es importante, bueno, ubicarnos históricamente a 1910, o sea, hace más de 100 años. Los medios de comunicación estaban pues bastante incipientes, algunos de ellos, ¿no?
Sí.
La radio, por ejemplo, era muy escasa. No existía televisión, por supuesto, no existía internet, no existía lo que tenemos hoy.
¿Celulares, nada?
Nada de eso, por supuesto, ¿no? No había teléfono, o sea, ya existía el teléfono, pero no era común. Es decir, había dos o tres casas en México que tenían teléfono y eran los ricos, por supuesto, pero no había. Entonces, ¿cuáles eran los medios a través de los cuales la gente se comunicaba? Bueno, pues panfletos y especialmente el boca a boca o los corridos, ¿no?
¿Y el periódico?
El periódico, sí, efectivamente, el periódico existía y era un mecanismo muy importante de difusión, pero también tenía una limitante muy significativa, que era la mayoría de ellos se publicaba en el centro del país, en la Ciudad de México, y para que el periódico llegara a los rincones del país, se tardaban días en llegar, ¿no? Se tardaba días en llegar, entonces las noticias no eran, no fluían con la prontitud con la que se daban los acontecimientos. Pero no dejaba de ser impactante también, ¿no?
Claro, claro, claro. Precisamente haciendo esto, este viaje en el tiempo, precisamente con este programa, decíamos, a ver, cuando hablamos de cuáles eran estas maneras de llegar, de comunicar, de decir, ¿no? Porque, o sea, ellos, recordemos que ellos emprendieron todo un movimiento social, toda una revolución, precisamente para reestructurar todo el sistema, ¿no? Que cambiara ese sistema de opresión, ese sistema feudalista, ese sistema en donde solamente la tierra estaba en manos de unos cuantos, para que esa tierra volviera a quienes la trabajan, como es uno de los lemas zapatistas. que hubiera pan, justicia, tierra, libertad, ley, que se cumpliera, ¿no? Que se transformara la ley, que se cambiara a una más justa, más digna, más humana. Pero precisamente, ¿cómo, no? Cuando ya emprendieron las armas, primero para convocar a la gente, ¿cómo se nos ocurriría que convocabas a la gente, que te levantaste, que le decías a tu pueblo, súmate, ven? Hoy, ¿cómo decimos? Hoy hay campañas a través de todos estos medios de comunicación, pero en ese entonces, ¿cómo se hacía? El doctor ya nos hablaba un poquito de estos corridos. ¿Cómo es que los corridos llegan al sentido profundo? ¿Y cómo es que la gente se va enterando de este proceso social? Si fue algo deliberado, fue paulatino, se fue dando. ¿Cómo fue? Se fue dando toda esta manera de difundir este proceso social.
Bueno, creo que sí, es muy importante, en efecto, ubicar históricamente qué es lo que pasaba en términos de formas de comunicación de la gente. Para convocarse a asambleas, evidentemente el tañido de la campana era fundamental, sí. y eso reunía a toda la población, y eso se perpetúa en las comunidades, ¿no? Pero digamos que había formas de comunicación que lo fundamental era de boca a boca, eso como lo ha señalado, para poderse reunir, porque había esa comunicación en la comunidad. Pero ¿qué ocurre cuando va más allá de un pueblo? Y son dos pueblos, son tres pueblos, son cuatro. Ya cuando empieza a haber un problema más amplio, entonces las formas de comunicación van variando y van utilizándose de manera distinta. Pongo algunas variantes. Por ejemplo, hay grupos organizados, particularmente los magonistas, que ellos sí tienen una concepción de comunicación. Por eso sí. Es que elaboran el periódico Regeneración, y el periódico Regeneración lo que hace es no solamente decir con palabras, sino con caricaturas. Por eso la trascendencia de las caricaturas, uh-huh, de las imágenes, porque una gran parte del pueblo no tenía posibilidades de
leer ni escribir.
No sabía leer ni escribir, entonces la imagen le llamaba. ¿Qué ocurre cuando una vez que la gente empieza a participar y organizarse y utiliza el seguramente el panfleto? Pues sí, para algunos sectores era importante.
Sí, muy reducido,
incluso sí. En ese tiempo, como no había internet, pero había los telegramas. Ahora son muy famosos los telegramas, que están recopilados en libros, en investigaciones históricas, pero era solamente, digamos, de comunicación directa.
Como las cartas, ¿no?
Las cartas. Y también una cosa importante que va a ir acumulándose, porque no es desde el inicio, pero los manifiestos. Los manifiestos importantes de Zapata, ya una vez que se organizaron y que se construye el ejército, etcétera, son los manifiestos en náhuatl, que se publican y que se pegan en las paredes, tienen un efecto impresionante, porque no solamente se distribuyen aquí en Morelos, sino en Tlaxcala, particularmente porque era donde se generó más esta cuestión, en Puebla, etcétera. Y creo que ese tipo de formas de comunicación es muy importante de lo que es la palabra de la propia gente del pueblo. Hay que decirlo, que todo esto es en contrario a el aparato de comunicación que tenían el gobierno porfirista, después el maderista, etcétera, que tenía grandes medios de comunicación a su servicio, y que los sectores más reaccionarios eran los dueños de los periódicos, y que eran los que utilizaban para calificar a Zapata como el Atila del Sur, por ejemplo.
Así es.
Y para denigrar el movimiento, para estar constantemente atacando, porque no se publicaba nada desde el pueblo en esos grandes medios de comunicación. ¿Algo no suena parecido ahora? Bueno, pero lo que ocurría en ese sentido es que la gente tenía que buscar formas alternativas de comunicación.
Así es, ¿no? Porque, bueno, obviamente cuando se da estos levantamientos, este deseo profundo de transformar la vida de todo el pueblo, de todo el pueblo mexicano, pues empiezan los ataques, obviamente, a través de estas estructuras de dominio, de control, de propaganda, que era, sí, el periódico, era la incipiente radio, ¿no? También, pero precisamente los ataques fueron contra los líderes, contra Villa, ¿no? No lo bajaban de ratero, porque todavía no tanto, y muchos calificativos que no los vamos a decir aquí, y contra Zapata también, bien, ¿no? Claro, también. Claro. Entonces, aquí la estrategia Si es que se lo plantearon en un inicio como estrategia o no, no lo sabemos, pues que sí, no, pero era precisamente estos famosos corridos. Uno de los compositores más famosos, por ejemplo, del Ejército Libertador del Sur, de aquí del zapatismo, fue Marciano Silva, ¿no? Un gran compositor de corridos, de muchos de las historias, de las batallas, de los triunfos, de todo es como se iban conociendo. Recordemos, para quien no ha escuchado todavía un corrido, que a lo mejor aquí después pedimos que todavía se siguen dando los corridos, pero usaban un lenguaje muy coloquial, muy de pueblo, con una música, una guitarra, normalmente era lo que tenían, y el imaginario, la creatividad para ir hilando esa historia, ponerle el sonido y que con mayor facilidad la gente lo cantara, se le quedara, porque hoy en día tú es más fácil que recuerdes algo si lo cantas y si lo escuchas que nada más así o que si lo lees, ¿no? Entonces, y como mucha gente, como decía José, no sabía leer, no sabía escribir, pues era cantando, escuchando, es, repitiendo, era como te ibas enterando de esas noticias, pero de esas pequeñas historias, precisamente de esas pequeñas historias que daban cuenta de los sucesos, de la historia, de los hechos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. También es importante subrayar que el zapatismo, el zapata, también fueron evolucionando para dar a conocer sus postulados, sus ideales. Uh-huh. El plan de Ayala, por ejemplo, pues fue apoyado por Otilio Montaño, uh-huh, ¿no?
El sí, profesor, claro.
Era profesor, por supuesto, y tenía un mejor manejo del lenguaje escrito, pero Zapata se dio cuenta que era necesario documentar sus ideales. O sea, no solamente era explicarle a la gente, sino que quedara constancia. Y eso es muy importante porque esos son los legados que nos dejó Zapata. ¿Qué sabemos de Zapata? El plan de Ayala.
Eso
resume todos sus ideales. Ahí se concentra en un documento escrito, en todo lo que es sus reflexiones profundas sobre las necesidades sociales de aquel entonces, y eso es uno de los legados más importantes. Pero eso creo que se fueron dando cuenta Zapata y su ejército y el movimiento de que era necesario plasmar esos ideales, y que después se convierte en una constitución, plan de Ayala, después en la constitución. Eso era lo importante, ¿no?
Así es, precisamente. Y con todo este, digamos, escenario para dar a conocer los ideales zapatistas, es con el cual vamos a regresar después de un pequeño corte. Bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa Zapata y su legado. Hoy estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y de José Martínez Cruz, también aquí acompañándonos precisamente transmitiendo para Radio Cañaveral de RTV Morelos. Y precisamente el tema que estamos tocando hoy en día es cómo es que las y los zapatistas, cómo estos movimientos revolucionarios hacían llegar su mensaje, ¿no? Precisamente al pueblo, inclusive cómo nos llega su mensaje hasta hoy en día a nosotros, ¿no? Porque cómo es que lo podemos recuperar hoy en día, cómo sí. Es que se pueden hacer libros, cómo es que se pueden hacer películas, series, documentales, este tipo de programas, si no tuviéramos información al respecto, ¿no? Claro. Porque tuvo que haber una manera de, no solamente de dar a conocer el movimiento, los ideales, sino dejarlos plasmados para que hoy en día nosotros podamos acceder un poquito a lo que estaba pasando en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar.
Claro.
Precisamente hablábamos de varios digamos, medios de comunicación que podemos llamar hoy en día, que en ese momento se echaron mano, decíamos, de panfletos, se echaron mano de la prensa, que ya con los hermanos Flores Magón, ellos ya tenían su imprenta, ya lo ponían al servicio de la causa, del movimiento revolucionario, del movimiento social, pero había también los corridos, precisamente, y había cartas, telegramas, y dependiendo de la función que querías, era el medio de comunicación, ¿no? Que lo podías utilizar para llegar a público masivo, como es el caso de los corridos, o precisamente algo más privado, algo algo de importancia, algo de urgencia, o al telegrama o a la carta, ¿no? A según lo que querías decir, a según la información que querías hacer. Y en el caso nuestro, por ejemplo, ponemos el caso concreto, por ejemplo, de nuestro pueblo, ¿no? En el próximo municipio indígena de Alpuyeca, tenemos ahí dos personajes súper importantes, bueno, tres, pero dos ahorita, que es el general Ignacio Maya y el general Bonifacio García, que los conocemos porque dos de nuestras principales escuelas llevan su nombre. La primer primaria tiene el nombre de general Ignacio Maya, y la primer y única secundaria que hay hasta el momento tiene el nombre del general Bonifacio García. Pero la gente nos pregunta más, ¿quiénes fueron? Tú los buscas en una historia oficial y no aparecen. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros, para conocer un poco de historia? Sí, nos tuvimos que ir a archivos, pero muy poco encontramos. ¿Qué pasó en los corridos? Ahí nos encontramos el corrido del general Ignacio Maya, precisamente escrito por este compositor, músico, que le estamos súper agradecidas y agradecidos, Marciano Silva, que fue uno de los grandes compositores de la Revolución Mexicana, en donde daba cuenta no solamente quiénes fueron, sino cómo los veía la gente, grandes generales, gallardos, eran de los principales generales de Zapata, y te dice, y te va contando esa historia, y a partir de escuchar un corrido, te haces toda la historia, o te remonta toda la historia de ese personaje, la vida, obra y muerte de sus personajes, y cómo caen abatidos en nuestros territorios, ¿no? Pero eso es el poder de un gran medio de comunicación, o de un gran instrumento, que en este caso fueron los corridos.
Claro, como cualquier otra lucha social en una revolución, yo diría que aquí hay una lucha de medios de
también
comunicación, ¿no? Una lucha feroz de medios de comunicación.
Sí.
El Estado por un lado, por supuesto, tratando de denostar las actividades de Emiliano Zapata, calificándolo de Atila, metiéndole miedo a la gente de que no se aliara con Zapata, porque ellos venían a matar a toda la gente, a arrasar con todo, y bueno, y por otro lado, Zapata, pues como bien lo comentas, Paloma, pues a través de sus corridos, estos panfletos, las convocatorias en las asambleas públicas, haciendo su esfuerzo por dar a conocer sus ideales. Esas luchas siempre estarán y siguen todavía vigentes el día de hoy, pero yo, en mi opinión, es eso que ya se venía dando desde el siglo XIX con los movimientos revolucionarios indestinos en el país. En la Revolución Mexicana se consolidan y se fortalece esa lucha de medios de comunicación.
Así es. ¿No?
Se queda muy claro que las luchas armadas también se ganan a través de los medios de comunicación.
Así es, ¿no? En el imaginario.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Y entonces es una lucha, yo diría, por eso lo califico así, una lucha feroz, porque era, por un lado, los revolucionarios tratando de dar a conocer las bondades de los ideales que buscaban, y por otro lado, el Estado tratando de denostar esos movimientos para que la gente no los siguiera, ¿no?
Sí, y justamente me parece muy importante tratar este tema de los medios de comunicación y de las formas de comunicación de los pueblos, que, como hemos dicho, básicamente, pues a través de esos corridos, a través de los mensajes directos, a través de los panfletos, a través de las asambleas, etcétera. Eso es muy importante, pero también la pelea, como lo ha señalado el doctor, es la pelea por ver quién lo comunica y de qué manera lo comunica. Y es una pelea porque quienes controlan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tratan de impedir que se difunda la verdad de los pueblos.
Es.
Y por esa razón, en este libro de Zapata y el agresismo en México, hay un parrafito nada más que dice lo siguiente: ¿cómo publicó la prensa el plan de Ayala? Y dice: ninguno de los periódicos metropolitanos quiso en aquellos días dar a luz el documento de rebelde de un radicalismo que en aquel entonces causaba efectos de un peligroso explosivo. Don Enrique Bonilla, redactor del diario del Hogar, en una entrevista con el presidente Madero, se lo mostró diciéndole: mire usted, señor, el famoso plan de Ayala que ha proclamado Zapata, desconociendo a su gobierno, ¿no cree usted que debemos publicarlo? La lectura del documento produjo al presidente una impresión desagradable, y dirigiéndose a Bonilla le dijo: sí, publíquelo para que todos conozcan a ese loco de Zapata. Y así fue como, con autorización de Madero, se dio a conocer el plan de Ayala, que fue publicado en el Diario del Hogar el 15 de diciembre de 1911. La demanda que tuvo la edición de dicho periódico ese día fue enorme. Y no obstante el doble tiro que con tal motivo se hizo, su director tuvo que ordenar otro extraordinario para satisfacer los pedidos que días después llegaron de todas partes de la República. Al final se convenció el propio director, don Enrique Bonilla, quien más años más tarde se incorporó a las filas zapatistas.
Claro, el poder de la comunicación, exacto, lo que decíamos, exacto. Y lo que decía el doctor también, de decir, a ver, documentabas tanto, ¿no?, lo que hacías en esa proclama del plan de Ayala, era contra el mismo Madero, precisamente, de que se le advertía que si no hacía o cumplía su palabra de entregarle la tierra a sus legítimos dueños, los pueblos y comunidades indígenas, pues entonces se levantarían en armas contra él nuevamente, ¿no? La revolución no acabaría. Pero era lo importante de decir que pese a que podía haber una ofensiva, una campaña, cuando tú ya pusiste en claro tus objetivos, tus ideales, ¿por qué estás luchando? Es bien difícil que una campaña denostativa triunfe, ¿no? Como lo vemos hoy en día. Hoy en día, ¿por qué sabemos eso? ¿Por qué él publicó el plan de Ayala? ¿Por qué lo escribió y lo difundió masivamente? Lo hicieron llegar a todo mundo porque sabían que era importante llegar ese mensaje para que alguien más no hablara por ti. Porque si callaban, iba a quedar la única voz, que era la del Estado.
Y yo creo que sí, eso es muy importante, justamente en el legado, decir, los pueblos den su palabra, que sean los propios pueblos, no solamente los que interpretan a los pueblos, sino los pueblos quienes a través de sus asambleas elaboren sus manifiestos, sus pronunciamientos, sus comunicados, y que lo den a conocer por todos los medios posibles.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hoy nos queda muy claro, digo, todos sabemos que la forma más adecuada de dar a conocer lo que piensas, pues es a través de los medios de comunicación, que pueden ser escritos, orales, un radio, como lo estamos haciendo en este momento, la televisión, en el internet. Es decir, tenemos que acceder a esos medios para dar a conocer lo que pensamos.
Así es.
Y en aquel entonces no se tenía muy claro, pero se sabía, los efectos eran los mismos que el día de hoy, ¿no? Como bien lo han comentado ustedes, pues a través de los medios impresos o los corridos, pero yo creo que Zapata y su equipo se dio cuenta de la importancia que significaban los medios de comunicación.
Claro.
¿No? O sea, como bien lo comentaste hace rato, Paloma, a diferencia de Villa, que él era todo un showman,
sí,
¿no? O sea, él sí tenía muy claro, mucho más claro, y muy tempranamente en su movimiento, el mensaje que eso implicaba, ¿no? Y bueno, Zapata era más modesto, tal vez, pero después se dio cuenta de la necesidad de transmitir adecuadamente sus mensajes.
Sí, yo creo que más bien eran dos visiones y dos, podemos decir, estrategias. Por el lado del norte, Villa, más influenciado por Hollywood, ¿no? Sí. Precisamente por mandó a traer un cineasta norteamericano para que hiciera una película y contara todo lo que estaba sucediendo en el norte. Pero fue diferente porque ahí alguien más habló por ti. Y en este caso fue una visión extranjera que habló por ti.
Sí, por ejemplo, te interrumpa, pero es que en Estados Unidos, por ejemplo, conocen más a Villa que a Zapata, ¿no?
Sí.
Y a diferencia de que pues Zapata tenía una sustancia social mucho más fuerte que Villa, pero sin embargo Villa era, wow, así como el héroe para casi los norteamericanos.
Bueno, en algunas partes, en otras eso jugó en contra, porque no fue la voz de Villa, fue de alguien que interpretó, ¿no?, lo que estaba sucediendo allá. A diferencia de lo que pasó aquí, una estrategia diferente con aliados como los hermanos Magón, con estos compositores mexicanos como don Marciano Silva y otros tantos, en donde era la misma voz, ¿no?, en los mismos comunicados, en el plan de Ayala, era su palabra, su voz, la que ellos firmaban, la que ellos decían. Nadie más hablaba por ellos. Ellos, a través de ese papel, a través de esa música, de ese corrido, hablaban por ellos mismos. Nadie tenía o usurpaba esa voz.
Y yo creo que también, tratando de concluir, que también la imagen, la fotografía, de todas las asambleas, de los movimientos, etcétera, fue fundamental. Es la fotografía requiere un estudio profundo para la trascendencia de este movimiento.
Claro, ¿no? Y tenemos un gran fotógrafo que estuvo acompañando a Zapata, al zapatismo. Se fue también, no sé si mucho tiempo o no, o poquito al norte, pero estuvo casi todo el tiempo acá, Casasola, el famoso fotógrafo Casasola, que tiene un súper acervo que uno lo puede hoy en día a través de las redes sociales, a través del internet, buscarlo, y ahí va a encontrar muchas fotografías de él, que él precisamente dio cuenta de eso, ¿no? Como dicen, vale más una imagen que mil palabras, claro. Pero esas palabras plasmadas tienen una importancia que trasciende hoy en día, ¿no? Trasciende el tiempo y que hoy ha llegado hasta nuestros días, no solamente la imagen, la palabra, la voz, el sonido. Efectivamente fueron estrategias diferentes. Creo que tuvo, hoy en día podemos decir, más impacto la del sur que la del norte, pero sin lugar a dudas agradecemos enormemente que se hayan esforzado por transmitir ese legado, porque es herencia no solamente nuestra, sino para futuras generaciones. Y bueno, y con esto nos despedimos de su programa Zapata y su legado. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Bonita.